De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y los lunes a esta hora el reto climático de José Miguel Viñas. Hola, José Miguel. Buenos días.
Hola, Pepa, buenos días. ¿Qué tal llevas esos calores? Ya que empiezan a apretar.
Pues mal, francamente mal. Los llevo
ya,
mal.
Ya.
Como creo que casi todo el mundo. Mira, que cuando era joven siempre lo pienso. Me encantaba el verano y.
Lo estabas esperando,
calor,
pero ahora ya.
Y ahora
lo estás temiendo.
Estoy deseando que llegue el otoño. En
es
serio,
verdad,
te lo digo, ¿eh?
Ay,
horrible.
Vamos, el tiempo otoñal suave, porque también vaya otoño
sí,
que a veces.
Sí. Es verdad.
Pues verdad, sí. Se agradece, sí.
Pues sí, estoy deseando que pase esta travesía del desierto, nunca mejor dicho. Vamos a empezar, como siempre, también atendiendo a las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Y mira, nos ha escrito Lupe desde Sevilla precisamente hablando de esto, del calor. Dice que allí la calor, dice ella, del verano la ha acompañado toda la vida, mucho antes de que se empezara a hablar del cambio climático. Lo que sí ha notado es que ya no pasa tanto frío en invierno como pasaba de niña, pero no sabe si es porque las casas de ahora están mejor aisladas o son cosas del clima. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que Lupe tiene parte de razón, pero no tiene toda la razón. Sería absurdo pensar, claro, que en Sevilla hace mucho calor en verano por el cambio climático. Siempre lo ha hecho, ya que ese rasgo caracteriza el clima sevillano y de otras muchas zonas de esa zona de nuestro país. Sus padres pasaron mucho calor cuando eran niños, lo pasaron sus abuelos, sus bisabuelos, bueno, todos sus antepasados, suponiendo que fueran de allí, de Sevilla. Dicho esto, hay que precisar que allí en Sevilla, lo mismo que en otros muchos lugares de nuestro país o de otras zonas del mundo, el calentamiento global está provocando un aumento de los días de intenso calor ya fuera del periodo típicamente veraniego, ¿no? Fuera de junio, julio y agosto. Días con temperaturas máximas que llegan a alcanzar 35 o incluso algún grado más empiezan a ser relativamente comunes ya en el mes de mayo, en septiembre, a veces en abril alguno, en octubre. Y, por supuesto, que en invierno, pues sin llegar a esos valores, pero también se nota una mayor suavidad que hace años. Es decir, que no es tanto la razón de que ahora nuestras casas sean mejor o peor, porque incluso yo creo que la construcción en algún tipo de vivienda pues no es ahora mejor que hace unos años. Y también un dato muy significativo y relevante es el tema de las noches cálidas, aquellas en las que las mínimas no descienden de 20 grados. Hay una tendencia clarísima a aumentar este número de noches y, de hecho, las proyecciones climáticas apuntan a que eso va a ir a más. Pero en Sevilla, concretamente, busqué el dato y, por ejemplo, el año pasado hubo 40 de esas noches concentradas la mayor parte de ellas en verano. Esto ya nos da una idea de que no es tanto el tema de los 40 grados que se van a alcanzar, por ejemplo, hoy por allí, sino esas noches, incluso en meses fuera del verano, en que no baja la temperatura a 20 grados, ¿no? Y dificulta el sueño. Incluso.
Es tremendo. Para poder enviar sus meteoconsultas, ya saben que pueden escribir por correo electrónico a dpeapa@rtve.es o a José Miguel, es josemiguel.vinas. @tiempo.com josemiguel.vinas@tiempo.com. Usar el WhatsApp y las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel @divulgameteo.
Léxico climático.
Hoy en el repaso semanal que hacemos a las palabras y expresiones que se utilizan en las informaciones sobre el cambio climático, quieres explicar qué es un sumidero de carbono. ¿Es lo mismo que un reservorio, que es una palabra que también se oye a veces?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, ya que no son lo mismo un sumidero que un reservorio de carbono, aunque es habitual pues que se confundan, ¿no? Y que se consideren sinónimos. Bueno, en el contexto de cambio climático, un sumidero en general es todo aquel proceso, actividad, mecanismo, bien sea natural o artificial, que sustrae de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de cualquiera de ambos, con lo que se consigue reducir su concentración. Empezó a hablarse de sumideros de carbono o de CO2 a raíz del protocolo de Kioto, ya que a partir de ese momento se empezaron a cuantificar y a los países exigir que informaran sobre esos sumideros. Pero un reservorio, Pepa, es algo distinto. Hace referencia a la capacidad que tiene una componente del sistema climático, con la excepción de la atmósfera, por ejemplo la hidrosfera, los océanos, para almacenar o liberar carbono o cualquier otro gas de efecto invernadero. Por ejemplo, ahora que hablamos tanto del permafrost, muchas veces comentamos noticias.
Sí.
Se está descongelando ese terreno que hasta ahora pues se mantenía congelado. Eso está liberando gases como el metano o el CO2 y, por lo tanto, el permafrost se puede considerar un reservorio de todos esos gases, ¿vale?
Vamos a la actualidad del cambio climático,
¿te
parece?
Muy bien.
Mira, es un hecho que los niveles de CO2, de dióxido de carbono que hay actualmente en la atmósfera, son los más altos en muchísimo tiempo. Hace años empezó a decir que la concentración actual de este gas es la mayor de los últimos 800.000 años. Después se estiró ese periodo hasta los 3 millones de años. Y ahora una investigación retrocede mucho más en el tiempo. ¿Desde cuándo se cree que no hay tanto CO2 en la atmósfera?
Pues sí, te retrocede mucho más. Ahora te voy a dar el dato. Bueno, el análisis de los testigos de hielo sobre los que también hemos hablado, que se extraen en Groenlandia y sobre todo en la Antártida, es lo que hasta ahora nos ha permitido deducir cuál ha sido esa concentración de CO2 en la atmósfera, pero en periodos de tiempo del orden del millón de años, como decías. En las burbujas de aire que hay atrapadas en ese hielo, que está situado a miles de metros de profundidad en algunas de esas zonas con tanto hielo, pues está la firma isotópica de esa atmósfera primitiva, y la cosa está clara, la atmósfera actual pues tiene muchísimo más CO2, una cantidad significativamente mayor que la que tenía hace, lo que decías, en torno a un millón de años. Bueno, sí. Lo que han hecho ahora unos investigadores es utilizar una técnica nueva para registrar, o reconstruir, mejor dicho, un paleorregistro de CO2 bastante más largo que el que proporcionan esos testigos de hielo. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han analizado fósiles, restos fosilizados de antiguos tejidos vegetales, de plantas que están fosilizadas. Y eso les ha permitido abarcar un periodo de 23 millones de años. Han podido demostrar que a medida que las plantas crecen, esta es, digamos, la clave de su estudio, a medida que crecen las plantas, la cantidad relativa de dos isótopos estables del carbono, que son el carbono 12 y el 13, varía en función de cómo lo hace el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que es variable en cada momento. Bueno, pues gracias a ese marcador han podido reconstruir la concentración de CO2 hasta hace esos 23 millones de años, es decir, muchísimo más atrás que con las técnicas que se usaban hasta ahora. Y además han comprobado que el cambio experimentado en el CO2 actualmente, esa subida tan brutal que ha tenido, no han encontrado un patrón parecido en todo ese periodo. Por lo tanto, estamos ahora mismo en un momento pues muy, muy singular, y por eso tanta insistencia en que este cambio climático no es igual que otros que han ocurrido en el pasado.
Y es probable que las plantaciones de café sufran más de lo que se pensaba los impactos del calentamiento global. Eso es lo que dice un estudio publicado hace unos días, que puede suponer un duro revés para los productores de café y podría repercutir también en los consumidores si subiera el precio, ¿no?, de un producto que se usa tanto. ¿Qué dice ese estudio?
Sí, además un estudio relevante por lo que tú estás apuntando, porque muchísima gente consume café. El café yo creo que es de los productos que más se consumen. Además, es una de las plantas más resistentes ante la inexorable subida de las temperaturas, pero parece que esto podría no ser así en los próximos años. El estudio por el que me preguntas ha salido publicado en una revista bastante conocida en el mundo del cambio climático, Global Change Biology, y se ha centrado en la especie Coffea canephora, que es la planta que produce la variedad de café conocida como robusta. Sí. Pues bien, en dicho estudio se demuestra que su tolerancia al calor ha sido sobreestimada de manera reiterada y que ante un leve ascenso de las temperaturas, pues su rendimiento caería en picado. Las estimaciones que se habían hecho anteriores de la productividad de esa variedad de café respecto a la temperatura estaban basadas en unos estudios ya antiguos que tenían en cuenta solamente los cafetales de una zona muy concreta, que la zona del África Central, pero esta investigación ha extendido el estudio a otra zona, a otra gran zona productora de esa variedad robusta que hay en el sureste asiático, y se ha podido estimar un nuevo rango de temperatura óptimo para esa especie concreta, menor que el que se pensaba hasta ahora, que era de 20,5 grados Celsius. Y los responsables de este estudio concluyen que por cada grado que aumente la temperatura por encima de ese nuevo valor óptimo que han estimado, los rendimientos de esos cafetales disminuirán un 14%. Hay incluso otras variedades que se consumen mucho en el mundo, como el café arábiga, que quizá te suene, que es más sensible a los cambios de temperatura todavía. Así que el café, pues bueno, está ahí en el punto de mira y hay muchísimos productores, muchísimos consumidores, y por lo tanto es una noticia de cierto impacto.
Sí, 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 claramente. Vamos a terminar este repaso a las noticias del cambio climático con una información que conocimos la semana pasada. Se han detectado unos niveles muy bajos de agua subterránea en Europa. ¿Es un nuevo indicador de ese cambio? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Pues mira, es curioso porque aquí hemos vivido durante el confinamiento, además, y nos hemos dado cuenta, una primavera pues que en absoluto ha sido cálida, en muchos sitios no hemos visto casi el sol, fresca. Sin embargo, ha sido totalmente distinto en gran parte de Europa, donde han tenido incluso una ola de calor bastante potente, no ha llovido casi, en el invierno casi no se produjeron nevadas. Y claro, ¿qué ocurre? Que todo esto, además encadenándose varias sequías en los últimos años en Europa, pues ha hecho que los niveles freáticos, es decir, la cantidad de agua subterránea, sea mucho más pequeña hoy en día que hace unos cuantos años. Y claro, esto es un problema muy serio, porque nos abastecemos de ese recurso, pues por ejemplo, para la agricultura en gran parte de Europa, el riego de los cultivos, para el consumo humano, agua potable. Y claro, las proyecciones climáticas pues auguran que estos extremos, esas sequías que empiezan a ser más frecuentes, de mayor magnitud, esas olas de calor van a ir a más y, por lo tanto, si siguen reduciéndose esas reservas de agua subterránea que no vemos porque están ahí en el subsuelo, pues no es una cosa nada buena. Pero bueno, una cosa mala más, porque últimamente, como ya hemos comentado algún día, pues estas noticias al final nos crean incertidumbre, porque ninguna o casi ninguna apunta a algo positivo o beneficioso, ¿no?
Pues es verdad.
Avance semanal de predicción.
Pues para acabar, José Miguel, avánzanos qué tiempo se espera para esta semana. ¿Tenemos algún cambio importante a la vista? O como decía Lupe, solo tendremos a la vista caló, caló y caló.
Pues mucho calor, sí. De hecho, la canícula se ha adelantado. La tenemos ya encima. Ayer domingo, he estado antes mirando datos, pues ya se rozaron casi los 40 grados ahí en el sur, 39,6 en grados en Écija, en el aeropuerto Córdoba 39,3, y hoy previsiblemente esa barrera psicológica de los 40 grados pues va a ser superada allí en el Bajo Guadalquivir y en otras zonas del interior de Andalucía. Bueno, hoy vamos a tener ese típico día de verano muy caluroso. La excepción, el área cantábrica, allí ahora mismo está nublado en muchas zonas. Está lloviendo débilmente, aunque esas lluvias tenderán también a ir remitiendo. Y veremos crecer, al igual que ha ocurrido estos últimos días, nubes de evolución en áreas de montaña, sobre todo en Pirineos y en el sistema ibérico, que pueden dejar por la tarde alguna tormenta aislada. Hoy, en principio, no muy importantes. Las temperaturas hoy bajando por el área cantábrica y el Alto Ebro, en el resto, pues repuntando un poco las máximas con esos valores tan elevados, entre 35 y 40 grados en amplias zonas de toda la vertiente atlántica peninsular y también el valle medio del Ebro. Pepa.
Bien. Avancemos, mañana.
Bueno, pues un panorama meteorológico muy parecido, con ese sol y con calor en gran parte de nuestro país. Atentos en la meseta sur, el interior de Andalucía, el centro sur de Extremadura, donde se alcanzarán las temperaturas más elevadas. Y habrá que estar también mañana pendiente de las tormentas, porque ya podrían ser localmente fuertes. Se irán creciendo nubes, tormentas en el área de la cordillera cantábrica y los Pirineos, es donde podrían descargar con intensidad. Las temperaturas que mañana subirán de manera destacada en el Cantábrico y el Alto Ebro, donde hoy el ambiente es más fresco. Y voy a destacar también vientos alisios en Canarias y un role del levante al poniente en la zona del estrecho. Un role porque el miércoles un frente no muy importante pues irá barriendo, cruzando el extremo norte de la península. Irá dejando algunas lluvias débiles a su paso, irá también activando algunas tormentas en las montañas del norte peninsular y provocará un descenso que se irá notando también de cara al jueves en las temperaturas en el norte de la península. Pero en el resto, bueno, pues va a seguir el cielo bastante despejado y las temperaturas muy altas. El jueves una estabilidad atmosférica que parece garantizada, con tormentas en los sistemas montañosos, Pirineos, sistema ibérico, podrían ser localmente fuertes, y una mañana gris y con algunas lluvias en el Cantábrico, tendiendo a abrirse claros por la tarde. Un mismo panorama para el viernes, un día típico también de verano, con mucho, mucho calor, e incluso el fin de semana los modelos apuntan a que las temperaturas volverán a repuntar, es decir, que ahora mismo un calor bastante intenso en estos dos, tres primeros días de la semana, luego afloja un poquito por esas tormentas y el fin de semana podría volver a pegar bastante fuerte.
Pues venga, a abanicarse tocan. Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa, un beso.
Un beso.
Adiós.